Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Hola Asturias, buenísimos días. Hoy es jueves 16 de abril de 2026. Son las 7 de la mañana. Aquí arrancamos una nueva edición de Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica. Hoy es un día muy, muy especial. En primer lugar, saludo a Rubén Morillo. Buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Y por qué es especial? Porque hoy nos acompaña Santi Robles.
Muy buenas. ¿Cómo va eso? ¡Qué
bravo!
Maravilla. Hoy es un día especial, pero no por mí. Hoy es el día más especial del año. Hoy es hoy debería ser Navidad.
¿Cómo?
Hoy debería ser Navidad.
Más tarde desvelaremos por qué Santi Robles ha decidido venir hoy a Desayuno con Liantes.
Es totalmente en serio que he pedido venir hoy.
Pero antes vamos a dar paso a Mari Carmen Acevedo.
Mari Carmen lo sabe.
Mari Carmen, ¿qué tiempo tendremos hoy, 16 de abril de 2026, en Asturias?
Hoy, 16 de abril de 2026, en Asturias, el tiempo está parcialmente soleado, con unos 14 grados Celsius ahora. Durante el día predominarán los cielos nublados o mayormente nublados, sin lluvia, y la temperatura máxima será de unos 17 grados por la tarde. Así que, aunque hay algo de fresquito, no se esperan cambios bruscos.
Vamos a comentar las efemérides. Un 16 de abril de 1610, Lope de Vega firma su obra teatral La Buena Guarda.
¡Qué buena! Pues mira, una curiosidad es que Lope de Vega fue uno de los autores más prolíficos de la literatura española. Se calcula que escribió alrededor de 1500 obras. O sea, una auténtica raridad.
Pero eso no es una anécdota, eso es como la información general sobre él.
Bueno, pero está bien.
Está bien.
No está mal.
Sí, claro, no ha dicho que ese señor nació, yo qué sé, en Kuala Lumpur, pero...
Mira, otra efeméride, Mari Carmen. En 1838, un día como hoy, entre Francia y México comienza la Guerra de los Pasteles.
Exacto. Y es una guerra que se originó por un conflicto bastante curioso. Un pastelero francés en México reclamaba indemnización por daños a su pastelería. De hecho, fue un conflicto que duró varios meses y, aunque fue pequeño, tuvo bastante repercusión internacional.
¿Cuánta gente murió en esa guerra?
Durante la Guerra de los Pasteles entre México y Francia se registraron bajas moderadas. Por un lado, se mencionan entre 121 muertos o heridos en el bando mexicano y 224 en el bando francés.
¿Se lanzaban pasteles?
No, para nada. El nombre es irónico. En realidad no tenía nada que ver con pasteles en sí. Fue solo un desencadenante, pero no se lanzaba postres ni nada, aunque sería gracioso pensarlo.
En 1938, un día como hoy, se estrena en España la película El barbero de Sevilla, dirigida por Benito Perojo.
¡Ah, buenísima esa! De hecho, es una adaptación cinematográfica de la famosa ópera de Rossini. Y Benito Perojo, además, fue uno de los directores más importantes del cine español de la época. Así que fue todo un hito en su momento.
Un día como hoy, de 2003, en Filadelfia, Michael Jordan se retira del baloncesto.
Eso es. Y fue un momento súper emotivo, porque ya había tenido dos retiradas antes, pero esta fue la definitiva. Y de hecho marcó el cierre de una de las carreras más legendarias de la NBA.
Aunque lo más guay que hizo fue Space Jam, debo decir.
Totalmente. Space Jam es icónica. Y además, ese cruce entre el básquet y los Looney Tunes marcó a toda una generación. Así que, verdad, ese es un pelotazo.
Y en 2004, José Luis Rodríguez Zapatero es investido presidente.
Exacto. Fue un cambio muy importante en la política española. Zapatero llegó al poder tras las elecciones de marzo de 2004, después del impacto de los atentados del 11M, y su gobierno marcó una nueva era en España.
Hoy es el cumpleaños, nació en 1947, de José Luis Moreno, artista, empresario, cantante, ventrílocuo y muchas cosas más, de las que muchas
bueno, cantante
son
de
mentiras.
Cantante de ópera, decía él, ¿no?
Sí, sí.
Y neurocirujano. Entonces, ¿me estáis diciendo que nació
en el 47?
Sí, pero no lo desveles, no lo desveles.
Pero ya, pero coincide.
Los astros, sí, sí.
¡Qué maravilla! ¿Y qué diferencia?
Claro, sí, es curioso, porque ese año es clave, ¿no? Y aunque él siempre jugaba con esas identidades múltiples, es verdad que es todo un personaje mediático.
Oye, ¿es cierto que no era ni cantante de ópera, ni sabía tantos idiomas como decía? Porque esto hubo una investigación y afirmaba que todo lo que decía José Luis Moreno que era, que entre otras muchas cosas era, pues es una persona capaz de hablar 7 idiomas y que había sido el primer niño que había cantado ópera en Londres o no sé dónde, eso era todo falso.
Se está investigando a José Luis Moreno en la llamada Operación Titella, una causa judicial abierta en 2021 por estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Se le acusa de usar su fama para obtener créditos fraudulentos y se detectaron más de 700 empresas fantasma. Además, hay indicios de que exageró su biografía, incluyendo supuestas habilidades como tenor o neurocirujano.
Gracias, Mari Carmen. Adiós.
Hasta luego.
Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica. Hoy es jueves 16 de abril. Dormir bien y hacer ejercicio, cosa que no hacemos. O sea, no hacemos ejercicio ni
hay que hacerlo,
ni dormimos bien.
Bueno, yo voy al gimnasio, cuando puedo.
Claro, yo también, ese es el problema. Pero,
¿pero vas y haces algo allí o...?
Sí, claro.
Ah, vale.
Hago una hora de bici y suelo caminar 40 minutos.
Y a la máquina de café luego.
Y mientras miro el móvil, y ya está.
Claro.
Pues vamos a hablar de los beneficios de dormir bien y hacer ejercicio. Belén Loredo, buenos días.
Bueno, la noticia que traigo hoy. Buenos días, David. Buenos días, Rubén. Buenos días, Liantes. ¿Qué tal estáis? Yo no sé vosotros, pero yo ya me siento un poco más culpable por lo de ayer por la noche. No penséis mal. Porque claro, resulta que eso de dormir mal y no moverse mucho no es solo una cosa de estar más cansados al día siguiente. No, es que ahora la ciencia viene y nos dice algo. Ojo que esto también tiene que ver con cómo va a estar tu cabeza dentro de unos años. ¡Wow! Así que os cuento. Un estudio reciente ha demostrado que dormir bien y hacer ejercicio reduce el riesgo de desarrollar demencia. Pero no un poquito. No, es que la combinación de ambas cosas tiene un efecto mucho más potente que hacer solo una de ellas. Por un lado, dormir mal de forma habitual está directamente relacionado con un mayor deterioro cognitivo. Es decir, que ese, hoy duermo un poco y ya me recupero. Igual no es tan inocente como pensamos. Y por otro, el ejercicio físico, y aquí viene lo interesante, no hace falta que sea matarse ahí en el gym. Estamos hablando de moverse, caminar, mantenerse activo. Algo bastante más realista para la mayoría. ¿Y qué consigue esto? Pues mejorar la memoria, mantener las funciones cerebrales y retrasa el envejecimiento de la patata, de nuestro cerebro. Pero hay más, incluso en personas que tienen predisposición genética a enfermedades como el Alzheimer, estos hábitos pueden marcar la diferencia, es decir, que todo no está escrito. Así que en resumen, no es solo vivir más, es llegar con la cabeza en su sitio. Y eso sí, ahora la pregunta incómoda es, ¿qué hacemos antes esta noche? ¿Dormir bien o seguir viendo un capítulo más de esa serie que te tiene hiperenganchado de Netflix? Aquí lo dejo. Nos escuchamos la semana que viene.
Gracias, Belén. Loredo, un poco de música para este jueves 16 de abril. Joaquín Sabina, No tan deprisa.
Bueno. ¡Artista!
Yo tengo el porche, una mecedora, un cuello de botella buscando un far, unas horas tan muertas que no son horas, la comanche de anoche que ya se va, un tren con mexicanos y 4 notas, le están poniendo cuerpo de JJ, tengo una rima. Cámbiame el clima, borrame. de la receta del ganador. No tan deprisa, llámame brisa, pose mi estrella en la bandera del desierto. Un viaje al extranjero de andar por casa, un garaje sin vistas a Nueva York, un cuentista que cuenta lo que nos pasa, una cantina abierta por defunción. Ser feliz con dos latas en la nevera y un ramo de esperanza en lista de espera. Vendo una rima, cámbiame el clima, borra mi jeta de la receta del ganador. No tan deprisa, llámame brisa, cose mi estrella en la bandera del desierto.
RPA, la radio autonómica, 100% asturiana, 100% hecha en Asturias.
Desayuno con liantes.
Ahí va.
La tierra está hueca.
Ay, 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 ay.
Hay un sol central, más pequeño que el nuestro, que alumbra constantemente todo el centro de la Tierra.
¡Cómo yo!
En el centro de la Tierra ya hay poblaciones, pero bonitas, casas maravillosas, bonitas, bonitas.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Y pronto vendrán nuestros amigos
David Rionda y Rubén Morillo.
Somos de la misma familia en Marte e iremos a vivir un tiempo a la Tierra, al centro de la Tierra. Allí ya está todo preparado.
Y ya está, y esa es la noticia.
Desayuno con liantes.
Hoy, 16 de abril, es el Día Mundial de la Voz. Se celebra desde el año 1999 y para conmemorar este Día Mundial de la Voz, Rubén Morillo ha recopilado algunas de las voces más famosas de España.
Muchas, y que además la gente reconoce sobre todo porque las vemos en televisión. He elegido 5 actores, actrices de doblaje cuyas voces pues nos han marcado y son súper reconocibles.
Carlos Herrera, ¿verdad?
Ya que está aquí además Santi, que algo ha hecho de doblaje, ¿eh? Es una persona así metida en materia.
Venga. Me aburro con facilidad, entonces me he metido en...
5 voces, no por orden, bueno, por un orden concreto de mejor a peor o de mayor...
Uno, Santi Robles.
No, uno es Santi Robles, sí.
Claro.
El primero, Jordi Brau, voz de las más versátiles que tenemos en nuestro país, que es la voz habitual de Tom Hanks, Tom Cruise, Robin Williams, Nicolas Cage, y que ha dado vida a personajes, bueno, pues eso, como Forrest Gump, ¿eh? Y además es uno de los preferidos por los directores de doblaje, puesto que es tiene una capacidad asombrosa de adaptación. Y por si alguien no le pone todavía cara, en este caso oídos, es este señor.
Good morning, Vietnam.
No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll.
Hago voces.
Vinimos a este planeta buscando vida inteligente, pero nos equivocamos.
Estoy loco por hacer un trato con usted.
Pecadores, yo me considero bastante honrado y podría acusarme de tales cosas que mejor que mi madre no me hubiera parido. Soy muy orgulloso.
Grandísimo, Jordi Brau. Y Nuria Mediavilla, hija de Pepe Mediavilla, otro de los grandes, que no hemos puesto en esta lista. Así que sirva Nuria pues para rendir homenaje también a su padre. Nuria, como digo, reconocida voz de actrices como Angelina Jolie, Nicole Kidman, Uma Thurman, en fin, y muchísimas otras. Destaca por la sensibilidad interpretativa. De hecho, hace muchísima lectura de poemas, aparte de doblaje, y es recordada, entre otras cosas, por dar vida a Galadriel en El Señor de los Anillos. Mucha gente la reconoce por eso, y además también a la carismática princesa Fiona de la saga Shrek. Si alguien tampoco le pone oídos a esta señora, es esta.
Está bien, puede mirarme y decirme lo horrible que soy por hacerle eso a mi hija, y sé que es espantoso.
¿Hada madrina? ¿Mobiliario? Os presento a mi esposo, Shrek.
¿Tu esposo?
Dicen que el guerrero del dragón puede sobrevivir durante meses alimentándose
qué voz más mítica,
de una sola hoja de ginkgo y la energía del universo.
Gracias, Nuria. Vamos con históricos. Ricardo Solans, la voz inconfundible de leyendas como Robert De Niro, Sylvester Stallone, Al Pacino, Dustin Hoffman, bla, 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 muchísimos más. Impecable trayectoria que ha marcado el cine de nuestro país a través de personajes como los de Rocky Balboa, Corleone, etcétera, etcétera. Y yo creo que uno de los más imitados de,
¡abogado!
De todos. Mira, este Ricardo Solans.
Ha infamado mi nombre y me ha hecho perder 500,000. Se ha reído de mis pérdidas y burlado de mis ganancias. Ha insultado a mi raza, hundido mis negocios, enfriado a mis amigos e inflamado a mis enemigos. ¿Y cuál es su razón? ¡Que soy judío!
Vamos allá.
¡Abogado!
Venga.
Sal, ratita, quiero verte la colita.
Esto lo contaba un día él, que cuando la gente imita esa escena, lo imita él, no imita a Robert De Niro.
Claro.
Venga, dos más. María Luisa Sola, una de las voces más prestigiosas y elegantes, habitual de Glenn Close y Sigourney Weaver, que precisamente le dio un pedazo de homenaje en la pasada edición de los Goya. Ah, sí. Susan Sarandon, Jamie Lee Curtis, en fin, ha prestado su voz a más de 3.000 personajes. Ha sido la princesa Leia, la vamos a escuchar ahora en un fragmentito en la saga de Star Wars. Y además, a pesar de que ella es una señora que tiene muchísimos años, sigue teniendo la voz súper juvenil. Es una cosa que llama la atención. Esta es la maravillosa María Luisa Sola.
No te preocupes por tu recompensa. Si es dinero lo que quieres, eso será lo que recibas.
¡Fuera del coche! ¡Salta ahora!
Estaba la posibilidad de perderte o la certeza de perder a todos esos agentes.
El resto del mundo siempre nos ha admirado por eso.
Voy a ir al lavabo, te traeré la pastilla para la tensión y cuando vuelva
también es Judi Dench. También es Judi Dench.
Qué maravilla.
3.000 personajes. Y bueno, y para cerrar, ya que hablábamos de la saga Star Wars, con la voz de María Luisa Solá, pues poniendo voz a la princesa Leia, otra de las voces de nuestro país muy recordada, muy querida y que ha aparecido prácticamente en las principales películas de nuestro país o los grandes taquillazos, era Constantino Romero, el recordado Constantino Romero, también muy presente en la radio, le queremos mucho y es el gran referente, dicen algunos, del doblaje en nuestro país, porque puso su voz a grandes como Clint Eastwood, Schwarzenegger, James Earl Jones, que siempre se me traba aquí la lengua al mencionarlo.
Mufasa.
Mufasa, entre otras muchas. Y también, y por eso decíamos lo de Star Wars, fue la voz de Darth Vader, el gran Constantino Romero.
Destino va unido al mío, Skywalker.
Darth Vader llegó a mí sin alborozo.
Disculpa aceptada, Capitán Nida.
El mito no existía todavía.
Yo soy tu padre.
Y había la dificultad de la respiración. Había que encajar eso porque suena el soundtrack.
Resistir es inútil. No te dejes destruir como lo hizo Obi-Wan.
Un aplauso para Rubén Morillo por esta tesis.
¿A mí?
Claro, por lo que acabas
por
de hacer.
Por supuesto, yo no puse ninguna voz.
Y a los actores y actrices de doblaje de España, que son fantásticos.
Los mejores.
Fantásticas.
Los mejores. Hay muchísimos más, ¿eh? Lo que pasa que, claro, no tenemos toda la mañana para estar recordando.
Aquí hay... hay nivel.
Hablamos ahora de oricios. ¿Os gustan los oricios?
Sí. No, la verdad es que no.
¿En serio?
sí, no sé por qué, no, nunca me
ha dado mucho más poder. A mí me da pereza. Por lo de
¿cómo
los
que
pinch.
Te da pereza?
Me da pereza lo de los pinches,
sí,
y todo
es complicated
eso. Pero están ricos. Están muy ricos, ¿oh?
Bueno, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha concluido la campaña 2026 de extracción de oricio con algo más de 17.000 kilos y un precio medio alcanzado de 15 euros por kilo. Por tanto, la rentabilidad total de la campaña es de algo más de 270.000 euros.
Es importante lo del yodo, ¿eh? Aquí tenemos suerte de que, bueno, vivimos cerca del mar,
sí,
y podemos tener acceso a productos del mar bastante, bueno, digamos, frescos y de forma más asequible, igual que en otros lugares donde no tienen esa suerte. Y es verdad que tampoco lo valoramos. Yo es que también para eso soy más de mejillones. Sí, pero vuelvo a decir que me gustan mucho los oricios. O sea que son buenos para la voz, dices, también.
Tienen mucha proteína, son bajos en grasas, ricos en minerales. También tienen un alto contenido en vitamina A,
jolín,
mejora la salud cardiovascular y son antioxidantes.
Ostras.
Todo eso, los oricios.
Nada, pues que hagan pastillas de oricio. Y ya está. Porque estaría tienen todo eso, estaba muy bien. Qué medicamentos ni qué historias.
Unbelievable.
Vuelven los Strokes.
¡Los Strokes!
¡Los Strokes!
Tope.
Anuncian Reality Awaits, su esperado regreso tras 5 años. Informa Teresa Denís. Buenos días, Teresa.
Amanecer feliz, liantes. Buenos días, David. Buenos días, Rubén. Y buenos días para todos los que nos escuchan. Y atención, porque hoy traigo un notichisme que va de música. Los fans de Stalkers están de enhorabuena. La banda neoyorquina ha anunciado oficialmente su esperado regreso con un nuevo álbum titulado Reality The Waves, que verá la luz este verano. Será su primer trabajo de estudio desde The New Anormal, publicado en 2020. Y llega tras años en los que sus miembros se han centrado en proyectos paralelos. El anuncio ha venido acompañado de un teaser en redes sociales donde aparece un coche clásico de los años 80 y un mensaje claro, David. La realidad te espera. Breve, pero más que suficiente para desatar la emoción de sus seguidores. Al frente del grupo, Julián Casablancas, que regresa junto a la banda a lo grande, con actuaciones ya confirmadas en festivales como Coachella o el mítico Summer Sonic en Japón. Además, el álbum vuelve a contar con la producción de Rick Rubin, quien ya calificó las sesiones de grabación en Costa Rica como una de las mejores experiencias de su carrera. Con más de 2 décadas de trayectoria, The Stalkers abren una nueva etapa y prometen volver a marcar el ritmo del indie rock mundial. Así como lo escuchas, David, espero que con esta noticia el día venga cargado de música y de muy buenos momentos. Un besín. Bien fuerte.
Gracias, Teresa Denís. Escuchamos a Los Strokes, Reptilia. Esto es Desayuno con Liantes en RPA. Hoy es jueves 16 de abril.
¡Entiéndesme!
Esto es RPA, la radio que habla de Asturias, la radio que habla de ti, que habla de ti. RPA, la radio del Principado de Asturias, la nuestra.
Con los temas tradicionales gallegos, pues han llegado hasta nosotros.
La, no hay fronteras.
Aquí hemos terminado en este mismo momento.
Si me dejan de hablar, puedo hablar, ¿no?
Puede hablar.
Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias.
David Rionda y Rubén Morillo.
No tienen valor de hacer un programento de reglas.
Y muchísimas más cosas.
¿El abanico?
El abanico o un objeto también muy denostado y justamente tratado como es el paipai. Y ha llegado el momento, queridos amigos, queridas amigas, de desvelar por qué Santi Robles ha querido venir hoy a Desayuno con Liantes. Justamente hoy, 16 de abril. Cuéntanos, Santi.
Hoy estoy muy contento porque hoy es el día más importante del año. No es casualidad que sea el día de la voz. No es casualidad que sea un día tan remarcado.
Y ayer fue el Día Mundial del Arte.
Y el Día Mundial del Arte, efectivamente.
¿A qué lleva esto?
Todo esto lleva a que hoy es el cumpleaños del artista multidisciplinar más grande de toda la historia. Y no nos referimos a José Luis Moreno, que ya es casualidad. Estoy refiriendo a Emilio Aragón, a.k.a. Bebo San Juan.
Hoy es el cumpleaños de Emilio Aragón, cumple exactamente 67 años.
Efectivamente, es un señor que ahora mismo, mientras
jubilado,
esto suena,
jubilado,
está celebrando con su enorme familia, porque también la verdad es que tener dinero está guay para eso. No, en serio.
Como bien sabéis, los que nos seguís habitualmente,
claro,
es el fan número uno de Emilio Aragón, y yo te quiero preguntar,
lo
Santi,
cual es totalmente en serio. A veces me río y tal, pero es totalmente en serio.
Santi, ¿en qué momento oíste hablar, descubriste que había una persona que se llamaba Emilio Aragón?
Fue un maravilloso momento cuando llegaron, porque claro, había hecho cosas antes, pero yo no lo conocía hasta que llegó a Telecinco, ¿no? Cuando llegaron las cadenas privadas, oí hablar de un señor con un aura, un señor mágico, que debería estar en un museo.
Santi Robles está hablando de aquellos míticos programas como VIP Tarde,
claro,
VIP Noche y VIP Guay.
Efectivamente. La diversión inundaba las
estaba casas, asegurada, de hecho.
Efectivamente. Y patrocinada por Zumosol, también te dijo. Era una maravilla. A mí me encantaría que...
Eso hablamos del año 1990, más o menos.
Por ahí, aproximadamente, efectivamente.
Emilio alcanza un éxito monumental con el VIP,
sí, sí.
Pero después, en 1995, se reinventa como actor en una,
claro,
serie que aunaba comedia y drama.
Efectivamente. Era esa sitcom entrañable protagonizada por una familia encabezada, a su vez, por Nacho Martín, el médico que curó todos los corazones de España. Y el médico que le devolvía la sonrisa a la gente y la esperanza.
¿Qué destacarías tú de médico de familia?
Recuerdo una escena que además la hemos visto juntos, porque esto... Hay gente que igual no sabe, pero David Rionde y yo a veces vemos capítulos de médico de familia. Una vez con su padre, por cierto.
Sí,
recuerdo que
sí, sí, en mi casa.
Una vez...
No, la gente esto se lo cree, ¿eh? No,
es que ocurrió.
No, pero es que es verdad esto.
Ya. ¿Cómo? Sí. No lo dudo.
Sí, sí.
Por cierto, hemos hablado muchas veces del éxito de audiencia de médico de familia, superando incluso a partidos de Champions decisivos.
Efectivamente. No es para menos, porque si algo quería ver la gente era a Ana Duato siendo ambigua en su relación con Nacho Martín, porque nadie quería ver a, no sé, ¿quién jugaba de aquella? Schuster, puede ser, no sé, a Romario. Nadie quería ver a Romario haciendo una cola de vaca. Lo que la gente quería ver era a Chechu haciendo una travesura.
Por ejemplo, vamos a poner un capítulo al azar.
También es cierto que había menos cadenas, ¿eh? Y solo había esas cadenas. O sea, tampoco flipéis, pero es cierto que en el share era una barbaridad.
Sí, sí,
porque eran 60-70%.
Capítulos que alcanzaron los 10 millones de espectadores.
10 millones de espectadores. O sea, era el Showcase de los 90.
Venga, Alex, sí, siéntate.
Juani, buenos días. Oye, ponme el café que llego tarde.
Hola, papá.
Gracias, hija. Mira cómo me cuida tu hermana, a ver si aprendes tú, Chechu.
Te la da porque está mala, ¿verdad, Anita?
Muy mala.
Por eso me la da, bandida.
Tienes razón la niña, estas galletas están revenidas, Juani.
Si me he tomado yo hace un rato y ya está normal, vamos, no noto nada.
Después de esta serie duró...
Pero ¿cuánto vamos a estar analizando? Podéis seguir, pero vamos a ver.
Es muy prolífico, Emilio, o sea, yo no tengo la culpa.
Cumple años Michael J. Fox, Glenn Close, Arnold Schwarzenegger...
¿Y con quién empató esa gente, hombre?
No hablamos, lo mencionamos. Ahora, cumple años Emilio y nos volvemos chiflados y aquí un monográfico llevamos, ¿qué? 5 minutos hablando de este señor...
Bueno, médico de familia,
no, sigue, ¿no?
Del 95... del 95 a 2000, más o menos. Y luego, a principios de 2000, vuelve Emilio, se reinventa nuevamente con otra serie.
Es alucinante.
Como canallita.
Javier,
encima,
ya no...
Sin guión y sin nada. Todo esto de memoria.
Claro, sí, claro.
O sea,
claro,
otras veces... Para decir la tabla del 2, a veces viene apuntadina, ¿eh? Pero,
pero
toda esta mierda, estos datos que estáis dando, de memoria los dos.
Yo me escribo en el brazo.
Y encima asiente el otro, ¿no? Claro. Es que...
Bueno, Javier ya no vive solo. Como iba diciendo, Javier ya no vive solo.
Con Nuria Roca.
Emilio abandona su papel de padre de familia ordenado,
sí,
y pulcro,
sí,
y se convierte en un canalla, en un bala perdida.
En un antihéroe.
Que tampoco había mucha diferencia, si lo piensas bien, entre Nacho Martín y Javier.
No, claro, ninguna casi. O sea, quiero decir, es un médico que fuma. Tampoco nos flipa.
Tuvo cierto éxito Javier, Ya no vive solo, pero no tuvo tanto éxito, ¿no?
No, fue lo mismo, Y luego, bueno, por supuesto, protagonizó una película. Película memorable.
Ah, Policía.
Policía.
Año 1987 con Ana Obregón, una película de acción.
Una película...
O sea, que podríamos decir que aparte de ser el rey del entretenimiento, sí, es un héroe de acción.
Que además...
Como podría ser, no sé, Bruce Willis...
Claro. De hecho...
Stallone...
¿Recuerdas quién iba a interpretar ese papel?
Pues creo que nos lo contó Jimmy Pepín, Miguel Ángel Muñiz. Creo que era... A ver si... ¿Kirk Douglas puede ser?
Sí, creo que era Kirk.
Ofrecieron ese papel a Kirk Douglas, y el plan B era Emilio Aragón.
La mejor decisión...
De casting de la historia.
De la historia.
Sí, sí.
O sea, pero es que yo, de hecho, a mí me gustaría que las películas de Kirk Douglas, todas las hubiera hecho Emilio.
Que Espartaco la hubiese hecho Emilio.
Espartaco hecha por Miliquito.
Estamos incidiendo en la carrera de Emilio como presentador y actor, pero no hemos hablado de su faceta, de la faceta que quizá más te gusta, que es su faceta de estrella pop rock.
Efectivamente.
En el año 90, además de arrasar como presentador, arrasa vendiendo discos con títulos como Te huelen los pies.
Efectivamente.
Que ahí está sonando de fondo, por cierto.
La canción parodia fue su fuerte. Y además se grabó, si no recuerdo mal, en Londres. Hubo gente que estudió a lo mejor, fue al conservatorio para poder grabar, o sea, la oportunidad de su vida fue conseguir grabar Hey Mr. Waiter.
Contaba el propio Emilio en una entrevista que este proyecto nace de una broma o de una especie de apuesta, de alguien que le dijo,
sí.
Una canción de humor o un disco de canciones de humor no puede ser número uno los 40 principales.
Efectivamente.
Y dijo, sujétame el cubata.
Sujétame el vaso de Puleva. Y se meó en Alejandro Sanz, básicamente.
¿Ya habéis terminado?
No, queda un remate muy bonito,
claro.
Y es que hace unos meses... Emilio estuvo en TPA. ¿Y cuál fue? ¿Qué sentiste, Santi Robles, cuando de repente, durante el espacio del tiempo de David Arango en TPA, irrumpe sorpresivamente tu ídolo, Emilio Aragón? ¿Qué sentiste en ese momento?
Sentí cosas. Sentí la primavera se hizo en mi corazón y sentí que me puse un disco de Bebo San Juan.
Vamos a recordar ese
disco que tengo original, por cierto.
Escuchemos. Ese momento.
El día de hoy, mañana sale el sol, disfrutaremos de ambiente soleado, de ambiente seco mañana y pasado mañana, y a partir del viernes hay cambios en lo que les contábamos hace muy, muy poco. ¿Te cuento? No tengo ningún problema. ¿Vas a salir a hacer deporte mañana?
Mañana me encantaría hacer...
No sabes la ilusión que me hace tener aquí a mi grado.
Entonces, ¿mañana podré salir a hacer algo de...?
Mañana no te mojas. Oye, tengo que decirte algo. ¿A ti te da clases de gaita José Manuel?
Sí.
A mí me dio Javi, el hermano.
Bueno, Javi con el acordeón sobre todo.
No, con la gaita también.
¿También?
Menudo gaitero es.
Sí, los dos son muy buenos. Ahí no puedo decir porque si no se enfadan conmigo.
¿Tocamos un día juntos?
Bueno, pues sí, un aplauso.
Toque, porque si ahora soy un alumno.
Y muchas felicidades a Emilio Aragón. ¿Te ha gustado este monográfico?
Y que toca la gaita. Creo que poco se comenta eso.
Santi Robles, ¿qué canción de Bebo San Juan te apetece escuchar y por qué?
Propongo el mensaje positivo de Canta hasta que te duela la garganta.
Cántame una rumba que suene en los cueros de mi tambor. Dame la guitarra y cantemos hasta que salga el sol. Canta sin complejos porque todo al cantar se olvida. Que mañana será otro día y verás que se curan tus heridas. Todo en la vida fue...
Soy guajiro y traigo de mi tierra santa la luz y el mar. Voy con mi guitarra, vieja compañera en mi caminar. Canto al mundo entero la alegría de un nuevo día. Que el pasado ya es pasado, mi hermano, para el futuro queda una vida.
Por eso canta, canta hasta que te duela la garganta, que la felicidad te llene el alma, para que se haga grande el corazón. Por eso canta, por los que están y por los que se han ido, canta por el amor de tus amigos.
Sintonizas, sintonizas RPA, la radio del Principado de Asturias, la nuestra.
Rubén Morillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Escúcheme si me deja de hablar, porque aquí parece ser que tienen ustedes la exclusiva.
Eso no es cierto.
Es ciertísimo.
Desayuno con liantes.
Un empleado, un hombre, roba 53 iPhones durante su primer día de trabajo en una tienda de electrónica.
Bueno, buena carta de presentación.
¿De qué estás hablando?
¡Mentirosos! ¡Que esos son unos mentirosos y unos salvajes!
David Rionda y Rubén Morillo.
De perdone que lo diga así, de barbaridades que están diciendo.
Desayuno con liantes.
La agenda cultural del profesor Serapio Cano Bayer.
¡Calla, joder!
Serapio Cano Bayer, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Preparado para adelantarnos la agenda del fin de semana?
Bueno, sí, claro.
Pues adelante.
Miren, este fin de semana se cierra el domingo una cosa que ya les comenté que es muy importante, que es el undécimo Festival de Cine LGTBI que se está celebrando en el Centro Niemeyer de Avilés y que se consolida como este espacio de encuentro entre el cine, la cultura y la diversidad. Y durante estos días, hasta el domingo, como digo, reúne este festival a más de una veintena de títulos nacionales e internacionales con actividades además complementarias que incluyen pues mesas redondas, espectáculos musicales, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay allí pues un montón de secciones competitivas, largometrajes, cortometrajes, obras recientes, de chavalinos, hay de todo, ¿eh? Festival, edición número 11 del Festival de Cine LGTBI, como digo, en el Centro Cultural Oscar Niemeyer de Avilés, hasta este día 19. Por cierto, pueden ver toda la programación en centroniemeyer.es, por ejemplo, hoy mismo, jueves 16 de abril a las 8, pues pueden ver Truth Order a las 8, por ejemplo. El sábado pueden ver Lesbian Space Princess, el domingo pueden ver Iván y Hadum, en fin, un montón de cosas. Todo el programa, como digo, en centroniemeyer.es, hay una pestañina del Festival de Cine LGTBI y allí pueden consultar todo el programa. Hay actividades en el RIDEA todo este mes de abril. En concreto, por ejemplo, hoy les voy a proporcionar lo que va a haber a las 7 en el Salón de Actos del RIDEA. Va a estar celebrándose allí el ciclo de conferencias con Dolores Medio y Más Allá de Nosotros. Coordina doña María, perdón, doña Marta Pérez Toral. Es la primera conferencia y luego la segunda, porque va a haber dos después, se titula Más Allá de Nosotros, Los Riveros. Esto va a ser en Oviedo, como digo, en el Salón de Actos del RIDEA a partir de las 7 de la tarde. Y va a haber muchas más cosas, por cierto, no sé si son ustedes... ¿Qué pasa?
Nada, pero es que si no dije nada.
Oigo ruidos y pienso que ocurre algo, que está...
Que no.
Que le está pasando algo. Ahí, no sé si les gustan las espichas. Sí, supongo.
Sí.
No contesten.
Demasiado.
Razonablemente, sí.
Bueno, pues ya saben que el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, dentro de Tradición Sidra Música y Convivencia, así como una propuesta, pues organiza espichas, ¿eh? Así en general, para que la gente las pueda disfrutar, pues muchas veces unidas a otro tipo de festejos. Por ejemplo, este 17, 18 y 19 de abril, es decir, tanto mañana pasado como el domingo, todo el fin de semana, pueden acudir a la Asociación de Festejos Nuestra Señora de las Nieves en Blimea, que va a estar haciendo pues una de las espichas de San Martín del Rey Aurelio este fin de semana, como digo, en Blimea. Pero también el 18, la Asociación Cultural La Verea de la Invernal, en La Invernal, va a estar haciendo otras de las espichas de San Martín del Rey Aurelio.
Es muy...
Y La Malena...
Es muy posible.
En La Malena,
es muy posible.
En La Malena, la Sociedad de Festejos, también va a estar celebrando durante todo el fin de semana diferentes espichas.
¿Sabes quién puede tocar la gaita?
Se celebran en todo el concejo de San Martín del Rey Aurelio.
Cierto, cierto. ¿Quién podría amenizar?
Claro que es cierto, porque lo estoy contando yo.
¿Quién podría amenizar con la gaita esa espicha?
Pues igual su padre puede.
Mi padre fue a clase de gaita, ¿eh? Hace años.
Pues enhorabuena, ¿y sí, qué sí. quiere? ¿Que le demos un diploma?
Pero nos referíamos a.
A otro gaitero.
A otro gaitero, a Emilio Aragón.
Otro que, gaitero famoso, efectivamente.
Que le contó David Arango que estaba aprendiendo a tocar la gaita.
Claro.
Qué bien, que me parece estupendo. Bueno, este fin de semana también se celebra el viernes, sábado, y hay de todo también para el domingo, la Folísona Primavera de Mieres. No sé si han ido alguna vez, pero bueno.
Sí.
Bien, va a haber de todo, va a ser la repanocha. Les recomiendo que vayan el viernes 17, mañana a las 11, al Parque Xovellanos, porque va a estar tocando allí Jan de Cubel y José Luis Romero y Aliboria. Pero hay más cosas para el día siguiente, para la Reciella. Hay talleres de baile asturiano, hay la Xuntanza de Sidras, hay pues la bandina Los Collainos, el Soy Panderetera, también va a haber concierto de Nando Agüeros, de Derbis, Pasacalles, hay de todo, de la hostia, hay la de Dios. Y como digo, es pues una de las fiestas más queridas, la Folísona Primavera de Mieres.
Gracias. ¿Algo más?
Bueno, sí.
¿Ha dicho viva Elche?
No.
Ah.
Y si quieren, pues si también tienen otra opción.
O sea, que viva Elche, que a tope con Elche.
Es el Gijón Sound Festival. Hay muchísimos grupos, no los voy a decir todos porque estaríamos hasta el día del juicio final, pero pueden consultar todo el programa en gijonsoundfestival.com. Allí mencionamos a los Punsetes, a querida Margot, a Sputnik, a los Elderly Brothers, en fin, muchísimos.
Vamos a poner una de los Punsetes, por ejemplo...
Opinión de mierda.
Venga, opinión de mierda. Serapio Cano Bayer, gracias.
Dale, adiós a todos, chavales.
Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias.
RTPA.es. Allí están todos los programas de RPA para sentir cuando te apeteza. RPA, la radio autonómica, también internet.
Primero.
Desayuno con liantes.
Vaya prestoso.
¿Perdón?
Desayuno con liantes.
Bien.
¿Vale?
Vale. Porque había un personaje ahí metido.
Señoras, señores, buenos días.
Sí, esto lo hemos comentado. ¿Sí? Sí, sí.
No dais una noticia importante.
Carapijo.
Desayuno con liantes.
Que tratas así a la gente y que van a querer trabajar contigo.
David Rionda y Rubén Morillo.
Joder, qué tropa.
Michael J. Fox es noticia porque ha tenido que desmentir su propia muerte. Después
¿Y le han
que...
creído? Cuando ha dicho no estoy muerto, se lo han ha dicho la gente, efectivamente, tiene usted razón.
Y además fue tras un error de la cadena CNN que publicó la noticia en la que se daba a entender su fallecimiento. Fox, Michael J. Fox, reaccionó con humor a través de las redes sociales, donde ironizó sobre cómo afrontar la noticia de su propia muerte. Dijo, esto pasa una vez al año, restando importancia al incidente. Pobre Michael.
Pues sí.
Pero no es el único. Ha habido muchos rumores de muertes de famosos. Muchos famosos que tuvieron que desmentir su propia muerte, incluso en más de una ocasión. Además, ahora que están de moda las redes sociales y que es tan fácil que se propague un bulo, pues imagínate, ¿no?
Claro.
José Luis Perales, por ejemplo, en 2023 tuvo que desmentir su fallecimiento mientras estaba cenando en Londres con su familia.
Pobre.
Vio la noticia
y dijo, vaya susto.
Con mucha naturalidad y con mucho humor también dijo, a ver, que estoy aquí en Londres cenando, pasando unos días, estoy bien, no claro. Pasa nada.
A mí lo que me sorprende de esa noticia es que estaba bien, que no, o sea, porque entiendo que hay veces que pues hay alguno de los famosos cantantes, actores, actrices, ¿no?, que están malín, que están en el hospital y algún periódico se aventura a decir que pues por lo que sea, sí, que pues mira, acaba de fallecer. Pero claro, cuando estás completamente viviendo y celebrando con tu familia en otro país, que de repente diga, no, acaba de fallecer, pero ¿qué?
Claro.
Es rarísimo, o sea, esto, ¿eh?
Lo que tú dices, a una persona que a lo mejor ya pues lleve tiempo enferma, que no sé qué.
¿Os acordáis también?
Froilán y tú dices, pero ¿qué?
Rafael.
Ha vuelto a irse de caza. Sí, claro, Rafael.
Vamos. Rafael mil veces. De hecho, en una de las ocasiones en las que se daba por muerto a Rafael en redes sociales, el propio Rafael llamó al programa Qué Tiempo Tan Feliz de María Teresa Campos para decir que estaba vivo.
¿Y os acordáis un día en nuestros vecinos gallegos, en la televisión de Galicia, en el programa Luar, el más visto de la cadena, que bueno, pues hacen actuaciones todos los fines de semana y bueno, es allí una charla, es bastante extenso el programa en duración, pues tenían de invitados a los Chunguitos y en medio del programa dicen que tienen la noticia de que el Fari ha muerto. Esto es de cuando el Fari completamente, vamos, estaba vivo y coleando, no había ningún problema. Dijeron, estamos muy tristes porque nos han dicho que acaba de fallecer el Fari. Y los
Chunguitos, ¡ay, que se ha muerto el Fari!
Y los Chunguitos...
Claro, ¡que ponen, se ha muerto el Fari!
Se ponen pobres, súper afectados, le dedican el programa, las actuaciones que hicieron durante el programa y cuando está terminando el programa y está apareciendo los créditos, el crawl, ¿no?, que viene con toda la gente que hace el programa, dicen, para, mandan parar el programa, justo, ya te digo, 10 últimos segundos, dicen que no, que nos acaban de decir que está vivo, que no le pasa nada, que está bien, que no ha muerto el Fari, claro. Y llevaban todo el programa asegurando que el Fari estaba muerto. Y
molaría,
fue terrible aquello.
Molaría muchísimo que lo hubiese desmentido el Fari entrando con su taxi de los 70 en el plató y hubiese dicho, ¿qué pasa, nen?
Hubo uno también en 2011 de Bon Jovi, que decían que le había dado un paro cardíaco, y salió también Bon Jovi diciendo, jolín, pues el cielo se parece mucho a Nueva Jersey, que estoy aquí ahora mismo.
¡Qué guay!
Sí.
Incluso matan a personajes, matan entre comillas a personajes de moda, que son jóvenes. Por ejemplo, Maluma en 2022 fue tendencia tras la falsa noticia de su muerte a causa de un paro cardíaco. Y desde Instagram publicó un vídeo bailando y dijo, tranquilos, que hay Maluma bien, ¿no?, para rato. Claro.
Lo que pasa es que ahora desmientes tu muerte y la gente te dice, eso está hecho por IA.
Por IA, sí, claro. Sí. O ha sido reemplazado.
Sí, por un robot.
Lo grave aquí es que todo esto, entiendo, que es que se hace viral para buscar clics, o alguien se inventa estas muertes pues para que entre todo el mundo en el diario de turno o en ese artículo y generar visitas, porque es que no tiene un pase.
Estoy viendo otra, esta no la conocía. Shakira en 2014. Un sitio difundió que había muerto en un accidente de esquí. La noticia fue desmentida rápidamente por su entorno y la cantante publicó al día siguiente fotos en un ensayo musical.
¿Quiere sonar eso, lo del esquí?
Sí, hombre, me voy a creer yo que Shakira ensaya.
Faltoso.
Bueno, continuamos. Tenemos una noticia relacionada con la creatividad. Muy bien traído hoy, ¿no?
Sí,
hoy, 16 de abril.
El mejor día del año.
El día de la creatividad, podríamos decir, Santi.
Efectivamente, para mí a partir de ahora, bueno, desde hace ya tiempo.
Sí, sí.
Hoy, cumpleaños de Emilio Aragón.
De Emilio Aragón.
Hablamos de creatividad.
Y es que
dormir profundamente mejora la creatividad.
Qué maravilla.
Silvia Meana, buenos días.
Muy buenos días, David. Muy buenos días, Rubén. Y muy buenos días a todos, liantes. ¿Cómo estamos? En efecto, David, como bien dices, un nuevo estudio ha demostrado que si alcanzamos una fase más profunda del sueño, incluida una siesta corta, esto puede hacer que impulsemos la creatividad a la hora de resolver problemas. Esta investigación ha sido realizada por la Universidad de Hamburgo y publicada en la revista PLOS Biology, y en ella han participado 90 personas que durmieron 20 minutos entre tareas complejas. Aquellos participantes que llegaron a la fase 2 del sueño han sido más propensos de tener momentos de descubrir un atajo que les facilitara la tarea en la que estaban inmersos. Según la investigación, el 86% de los que durmieron profundamente encontraron la solución frente al 56% que permanecieron despiertos. Así que ya lo sabéis, liantes, si queréis resolver de una forma más creativa vuestras tareas, debéis saber que es necesario dormir profundamente. Un beso y hasta la próxima.
Gracias, Silvia Meana. Escuchamos a Los Berrones, Lo tuyo como ye. Esto es Desayuno con Liantes en RPA. Hoy es jueves 16 de abril.
¡Eso es ciertísimo!
La vasectomía, un invento singular, una operación sencilla que no dura casi nada. En apenas 10 minutos, en apenas 10 minutos, abrir y cerrar. Si fuera para toda la vida, y era cosa de pensar. Pero si cambies de idea, no te debes preocupar. Siempre vas a estar a tiempo, siempre vas a estar a tiempo de volverte atrás. Dicen que ya no hay hombres, que son solo la mitad, que son como los otros, pero que ni fu ni fa. Dicen que
Desayuno con Liantes.
Así es.
David Rionda y Rubén Morillo.
Cierto, muy cierto.
Sí, eran 6 motoristas que eran motos.
Me he puesto un subwoofer, pine, para que pete eso ahí en el coche al máximo.
Le dio un infarto de un ataque de corazón.
¡Cómo yo!
Le dio un infarto de un ataque de corazón.
Desayuno con Liantes.
Flipante, ¿no? Flipante.
La juventud está preparadísima.
Desayuno con Liantes.
Un sueño hecho realidad.
Y para finalizar el programa de hoy, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, rescata una película olvidada.
Celuloide maltratado, con Miguel Ángel Muñiz.
¡Jimmy Pepín!
Hoy, película interesante, La chica del adiós. Miguel Ángel, muy buenas.
Buenas, ¿cómo estáis?
Un peliculón, ¿no? Bastante, bastante buena esta película. Tuvo muchos premios, de hecho.
Sí, La chica del adiós es una película también como que tuvo mucho éxito en su momento, en los años 70, 77. Tuvo cierto culto también en los 80. Y bueno, a ver, es una película... Bueno, evidentemente es una película de estudio, una producción importante. Pero, o sea, para el género que es una especie de drama romántico, quizá.
Y bueno, está protagonizada por alguien muy, muy famoso ya en aquellos años, como era Richard Dreyfuss, que venía del éxito de Tiburón un par de años después, o sea, antes. Y una chica que yo creo que no hizo mucha cosa, Marcia Mason. Yo creo que esta fue la película más relevante que debió de hacer. Y es una pena porque es una actriz que, por lo menos para este tipo de papeles, se le ve bastante dotada, ¿no? Así como mezcla la comedia y el humor bastante bien. Tiene muy buen timing, un poco este rollo teatral, ¿no? De entradas, salidas, ritmo entre los diálogos y tal, muy fresco. Porque, bueno, es como... Realmente está basado en un guión de Neil Simon, que, bueno, es un autor teatral bastante importante, había hecho La extraña pareja, por ejemplo.
Estaba mirando a esta chica que tú decías, que, bueno, ya es una señora de 78 señora, años, claro. Obviamente, y poco más hizo. Hizo sobre todo series de televisión, apariciones en series.
Claro. Y es, a ver, está muy bien porque, aunque sea un poco... Yo no soy mucho de este tipo de películas así como románticas, pero esta está muy bien porque, aparte de que tiene un guión bastante ingenioso y es casi un duelo interpretativo, es algo muy teatral. Y claro, Richard Dreyfuss es un actor, a mí siempre me pareció buenísimo. Me parece un tío que sirve para el drama, para la comedia, para el terror, lo que sea. Y hace muy buena pareja con Marcia Mason, tiene mucha química. Y luego, bueno, la película está dirigida por Herbert Ross, que tiene una película que a mí es de las que para mí está en el top 5 de las películas de los 80, de mis favoritas, que es El secreto de mi éxito, con Michael J. Fox, que se hace pasar, que es un tío que reparte las cartas y se hace pasar por un ejecutivo. Y aquí en La chica de la Dios hace un trabajo muy bueno. A ver, yo te digo, es muy teatral la película, porque, bueno, al final la historia... Casi todo pasa en el piso de ellos, ¿no? Al final, bueno, en la peli, pues sí, tienen más escenas de calle y tal, pero se reducen la mayor parte de las cosas importantes, se reducen a un escenario. Y es un poco eso, la relación de ellos, cómo va cambiando de que se odian, no se soportan, y luego vas viendo el proceso. Y es un proceso real, quiero decirte, es muy creíble, es muy orgánico el proceso de cómo se van enamorando, cómo van limando las asperezas que tienen. Luego la hija que tiene ella, que también es un personaje muy entrañable, una niña pequeña así, como muy pícara y tal. Y es un poco también la historia del cómo sobreviven los actores, ¿no? En estas producciones del teatro de Off-Broadway y todo eso, ¿no? Pues, por ejemplo, está haciendo un Ricardo III y el director quiere convertirlo en homosexual y tal, y muy exagerado, y entonces el tío está como muy jodido porque dice, no, pero yo estuve aprendiendo el texto porque yo lo veía así, pues sí, cojo, no sé qué, pero no lo quiero convertir en una parodia y tal y cual, y el tío como que se toma muy en serio su trabajo, ¿no? Y es como un obseso del típico actor así, ¿no? Como que quiere hacerlo todo, que la interpretación acojonante, que toda la crítica se rinda a sus pies y tal, y es, en ese sentido, es un poco neurótico también, ¿no? Y ella también es muy neurótica, entonces, bueno, digo, sobre todo un duelo de personalidades, y es una película que está muy bien llevada, evidentemente es muy entretenida, pero bueno, Hollywood eso siempre lo ha hecho muy bien, envolver las películas en un celofán muy entretenido. Pero luego, sobre todo, es eso. Se apoyen las interpretaciones, que al final es lo básico. Es lo que te digo. Yo no sé cuántos más actores podrían haberlo hecho también como Richard Dreyfuss. Por ponerte uno a la altura de aquellas épocas, Dustin Hoffman hubiera sido peor. Porque al final todos estos actores son muy característicos, pero siempre hay uno que te da un cierto perfil... Más de un tipo de historias que otros, ¿no? Y aquí yo creo que Richard Dreyfuss está escogido a la perfección. Ya digo, o sea, el reparto me parece... me resulta difícil encontrar una pareja mejor, la verdad. Eso es, yo creo que la química de ellos y el timing y tal me parece increíble. Y es, yo creo que ahora está muy, muy olvidada La chica de la Dios.
Pues si queréis ver una buena comedia romántica, que muchas veces nos ponen comedias románticas por la tele que son bastante... malejas, pues aquí tenéis una interesante, La chica del adiós, del año 1977. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Venga, chao.
Ahí suenan Tigre y Diamante y el tema Soy Adicto. Broche de oro para el programa de hoy. Regresamos mañana viernes a las 7 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chavo a todos.
Santi Robles, gracias y felicidades.
Un placer. Felicidades al más grande. Ojalá poder felicitarle cada día.
Basta ya de frivolidades, de mamarrachadas y de tonterías.
Oh.